Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Sean todos bienvenidos a Tempranito y de Mañana. Buenos días, Exilda.
Muy buenos días, Alfredo. Muy buenos días. Feliz de estar contigo, con los oyentes. Es viernes, el cuerpo lo sabe, siempre lo decimos por acá. Y bueno, feliz de que también los oyentes ya estén dando reportes de sintonía. Más adelante los saludamos. Buenos días, Jaime.
Buenos días, llevo el gallo.
Buenos días, Jaimito. Hoy no hay gallito. No hay kikiriki hoy.
Hoy es 12.
Bueno, Exilda, te toca a ti decir qué cosas.
A mí no me toca
la charada.
Decir nada. Sí. A mí no me toca decir nada porque esa es tu misión. Bueno, pero en te lo este cedo. Mundo. No,
como la señal del tránsito, te cedo el paso.
No, tan buena gente tú, tan buena gente tú cuando te conviene. Nada, más adelante vamos a saludar a toda esa gente maravillosa que ya está aquí.
Bueno, pero la gente que no lo sabe, ¿qué querrán decir esta gente? ¿Que están jugando los escondidos? 12.
Menos el lobito, que ya es casi cubano.
Sí.
Porque ya el lobito, ya lo único que le falta es tener la ciudadanía cubana.
Decir hacer que volar.
Ya, a lo mejor lo dice, nadie sabe, pero menos el lobito, todo el mundo entendió el chiste. Así que no te busques problemas, no 12, te busques.
12 en la charada de
no te
mujer
busques.
Pura. Eso
no
es lo que
te
decir.
Busques
mujer
problema.
Pura.
Bueno, sigue, presenta lo que viene ahora. No, mira, Alfredo, es muy temprano.
Tú sabes que le voy a cambiar el nombre del programa. Le voy a poner 2 horas contigo. Son las 8:03 de la mañana. Nos vamos a nuestro primer boletín de noticias con Ariadne González. Y por supuesto, como nosotros no vamos a estar transmitiendo el domingo porque estamos de vacaciones, muchas felicidades a Ariadne, muchas felicidades a ti, Exilda, a todas las mujeres que están aquí en el edificio y a todas las mujeres que nos escuchan dentro y fuera de Cuba. Muchas felicidades adelantadas por el Día de las Madres. Que la pasen bien.
Gracias, Alfredo. El régimen cubano publicó la versión número 34 del proyecto de ley de comunicación que refrenda la ilegalidad de los medios independientes, fortalece el control sobre los periodistas oficialistas y apuntala la subordinación de los medios estatales a la ideología socialista. El activista político Librado Linares, presidente del Movimiento Cubano Reflexión, consideró que la nueva propuesta de ley está orientada a subordinar aún más al Estado a todo el gremio de los periodistas y de los comunicadores en general.
refuerza, porque es un desprendimiento de la Constitución, el apartheid por motivos políticos y filosóficos. Eso aparece en el artículo 42 y aquí se replica. También se institucionaliza la censura. O sea, no es posible en ninguno de los casos que ningún periodista hable mal del régimen o cuestione su presupuesto, y también se convierte en sentido general en una herramienta de dominación. O sea, que es concomitante o anexa o complementaria con el resto de la infraestructura institucional y legal del socialismo real cubano. Ahí, por ejemplo, se puede ver que no se puede que sustente el proyecto socialista de la nación. Aquí se ve perfectamente cómo se produce una ideologización de este proyecto de comunicación social, cuando tiene que ser todo lo contrario. Quiere ser un nicho dentro de Cuba, justamente a la medida del castrismo, y obviamente que rechace todos los presupuestos que existen y que se manejan a nivel internacional, que están permeados por los valores contenidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en la democracia, en la libertad. Obviamente eso ellos lo engloban como colonización cultural, y en ninguno de los casos los contenidos que se manejen en el periodismo y en la comunicación en Cuba pueden emplearse con el objetivo de subvertir el orden constitucional y desestabilizar el Estado socialista. O sea,
y más de 10 familias afectadas durante el incendio en la zona industrial de Matanzas reciben viviendas prometidas por las autoridades. Sin embargo, aún no tienen las condiciones para ser habitadas. Ibe Pacheco ofrece el reporte.
16 casas fueron entregadas el miércoles a familias damnificadas por el incendio en la base de supertanqueros de Matanzas. Sin embargo, estos inmuebles aún no pueden ser ocupados, según dijo a Radio Martí Daineris Leiva, una de las afectadas.
Son 25 casas. Se entregaron 16, pero bueno, todavía las personas no van a vivir por aquí hasta que no se ponga la corriente, el agua. La mía todavía no está terminada.
Leiva, quien perdió totalmente su vivienda y todas sus propiedades, nos explicó que las familias fueron llevadas el miércoles en un ómnibus hasta el lugar donde se levanta la urbanización en la que residirán, localizada en un área de desarrollo en las afueras de la ciudad cabecera provincial, y que al llegar allí vieron que las casitas tenían el techo de zinc, algo que lamenta por las altas temperaturas en la isla.
Las de un cuarto y dos cuartos están preciosas, se ven buenas. Lo único malo es ese techo de zinc, como unas telas, pero de zinc. Y la casa también, que tienen las ventanas, no son dobles. La ventana es una sola hoja de la ventana.
Sin embargo, el portal oficialista Cuba Debate anunciaba que esta semana se entregarían 18 viviendas a las familias que se encuentran albergadas tras el incendio en Matanzas, dos más de las que fueron otorgadas el miércoles, según nuestra entrevistada. El incendio generó un trauma para estas familias, pero también la pérdida de todo lo que poseían hasta ese momento. Daineris Leiva señaló además que algo quedó sin mencionar en el acto de entrega organizado por las autoridades de la provincia. Se refiere a los equipos electrodomésticos y otros artículos prometidos.
No, ahí no se mencionan los artículos nunca jamás. No sé, tratamos de preguntar, pero con gusto.
Durante su conversación con Radio Martí, Daineris Leiva, quien vivía a metros de la base de supertanqueros de Matanzas, nos comentó que las autoridades aseguraron que antes de que se cumpla el aniversario del incendio ocurrido en agosto de 2022, las 25 familias estarán viviendo en el Álvaro Reynoso, como se le conoce al lugar en que se construyen las nuevas viviendas.
Antes de que se cumpla el año, el aniversario del siniestro, queremos que estén todos allá arriba.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El título 42 terminó y miles de personas se encuentran en la frontera con la esperanza de entrar a Estados Unidos, mientras la administración Biden implementa medidas mucho más fuertes para evitar la migración. Celia Mendoza, enviada especial de La Voz de América a El Paso, nos da detalles.
Pasada la medianoche, hora del este, 10 de la noche, hora en El Paso, Texas, terminó el título 42. Esto activa de inmediato la implementación del título 8, mediante el cual los migrantes pueden ser expulsados. Esto tras cruzar de manera irregular a territorio estadounidense. Asimismo, tendrían penalidades como una sanción de 5 años, y también se podría evitar que puedan tener beneficios migratorios. Las medidas del Departamento de Seguridad Nacional también han puesto excepciones a la ley de asilo, asegurando que los cruces ilegales podrían poner en riesgo el futuro de este tipo de beneficio. Mientras tanto, a las afueras de la garita 42, en la frontera entre México y los Estados Unidos, pasadas las 11 de la noche, se podría observar 350 a 400 miembros de la comunidad migrante estaban siendo procesados por la patrulla fronteriza, así como con la asistencia del Departamento de Seguridad Pública de Texas. Esta es una escena que se repitió durante toda la jornada. De acuerdo al jefe de la patrulla fronteriza del sector del Paso, hay alrededor de 60,000 personas que estarían esperando a lo largo de la frontera entre México y los Estados Unidos para entrar a territorio estadounidense. Esto lo explicó durante una mesa redonda en la que aseguró que habían por lo menos 25,000 personas se encontraban en este momento en centros de procesamiento, mientras que confirmó que en las últimas 48 horas en El Paso, Texas, la patrulla fronteriza había procesado alrededor de 1,500 personas. Mientras migrantes empezaron a ser llevados a refugios temporales que fueron abiertos para habilitar la posibilidad de que muchos de los que están detenidos puedan llegar a estos lugares antes de partir a su destino final. Informó Silvia Mendoza de La Voz de América desde El Paso, Texas.
Y el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania pidió el jueves en Guatemala el respaldo de América Latina para rechazar la invasión de Rusia. Los detalles con la agencia AFP.
Llamado de Ucrania a los países latinoamericanos. El canciller Dmytro Kuleba concluyó el jueves una visita de 2 días a Ciudad de Guatemala, donde pidió abandonar la postura de neutralidad y rechazar la invasión a su país. Es en el mejor interés de los países de América Latina seguir el ejemplo de Guatemala y llevar los principios a la posición. Kuleba viajó a Guatemala como invitado a la novena cumbre de jefes de Estado y Gobierno de la Asociación de Estados del Caribe en la ciudad de Antigua. Invité a los países de la región a apoyar la fórmula de paz propuesta por el presidente Zelensky como la forma de restaurar una paz justa y duradera en Ucrania. El canciller insistió en que mantener una actitud neutra promueve que Rusia continúe con su agresión. Rusia perderá esta guerra. Rusia pagará por los crímenes cometidos en Ucrania. Guatemala es uno de los pocos países latinoamericanos que ha mostrado apoyo a Ucrania. 5 meses tras el inicio del conflicto, el presidente Alejandro Yamatei visitó el país para solidarizarse con su homólogo Volodymyr Zelensky.
Hasta aquí las noticias. Siga en sintonía con Tempranito de Mañana.
Ocho y tres minutos de la mañana, porque aquí la hora es la que es. Gracias, Ariane González, por este segmento informativo. Y gracias a todos donde quiera que estén. Y reiteramos siempre, muchas felicidades para el que está de cumpleaños. Ya dijimos felicidades para el Día de las Madres. Estas felicidades son para todas aquellas personas que están de cumpleaños hoy, día 12 de mayo. De 2023.
Bueno, y vamos a saludar entonces a los oyentes y voy a comenzar por Marioli. Y muchas felicidades para ellas adelantadas. Un besito para ti y para la bebé. Dice Marioli que la niña no escucha Radio Rebelde, que la niña nació donde tenía que nacer. ¿Tú dijiste algo de Radio Rebelde? Bueno. Sí. ¿Te buscas problemas?
No, pero una niña inteligente de chiquita, hay gente que tiene ese talento.
La niña es inteligente desde que estaba en la barriguita de Marioli.
Mira, si hay gente que tiene ese talento, que mira para acá. Te voy a desviar el dedo para
Jaimito. Ya, bueno, besitos para ti, Marioli, y esperemos que el domingo la pases súper, que te ayuden muchísimo también con la bebé para que tú puedas disfrutar del día. Vamos a saludar a Mandy Quincalla, que está por ahí desde bien temprano, a Eric, que siempre...
Señor Mandy, que seguro ya se hizo el torniquete.
Bueno, y para festejar el Día de las Madres con su esposa. Un saludo para Eric, que está por allá. Fíjate cómo tú me disocias, me disocias. Eric, que está por allá en Niágara, pasando, iba a decir en Nicaragua.
Ya tú te quieres ir para la casa, por lo visto, ¿no?
Él iba a mandar con...
Con Israel la anuncia.
Eri por allá y no está pasando el Niágara, nada de nada. La gente maravillosa del Club de Manzanillo, Leonardo primero, que también está por ahí. Angelito, el angelito de tempranito que ya apareció con tu admiradora número uno.
Mi estrella en el Paseo de la Fama de las Estrellas en Santiago de Cuba.
Eso, yo siempre esa presentación te la dejo a ti porque yo sé que ella disfruta mucho eso. Y está Rafael en Mayarí. Mira, hoy es el Día Internacional de las Mujeres Matemáticas.
¿Sí?
Sí, el Día Internacional de las Mujeres Matemáticas.
¿Tú sabes que dicen que los zurdos son más inteligentes para la matemática que los derechos? Eso lo leí alguna vez hace mucho tiempo.
Bueno, imagínate tú. Imagínate tú por donde
tú eres buena en las matemáticas.
Imagínate tú por donde tú vienes, que hoy vienes muy mal. Empezaste desde bien temprano con lo del numerito y ahora vas muy mal con la matemática. Y dice aquí que es el Día Internacional de la Enfermería.
También.
Día Internacional de la Enfermería. Día Internacional de la Sanidad Vegetal también. Así que ¿también? Fíjate. ¿Cuántos días internacionales?
No tiene nada que ver una cosa con la otra.
Nada que ver, pero bueno, tú al final tú le vas a buscar algo porque yo te conozco. Entonces,
había un, ahora que dice...
¿No ves lo que te digo?
Óyeme,
yo conozco a mi gente.
Había una adivinanza que me hicieron a mí cuando yo estaba como en cuarto,
Alfredo,
quinto
grado, mira a ver qué tú vas a decir
no,
ahora.
No, pero es que no recuerdo la respuesta. Era bueno. Yo muy chiquitico, cuarto, cinco, quinto grado, hacía una adivinanza que decía que en qué se parece la matemática a una toalla, pero
no me acuerdo
de la respuesta, a ver si Mandy se acuerda.
No puedo con él, no tiene una pizca de seriedad en su vida, una pizca,
cuando duermo.
Por eso te voy a pellizcar ahora cuando termine aquí. Señores, recuerden que nos pueden escribir a tempranitomarti@gmail.com, que estamos en Twitter como tempranitomarti y que vamos a estar hasta las 10 de la mañana y que Alfredo tiene algo que contarles.
Sí,
ahora.
El teléfono a llamar es el 305-437-7075. 305-437-7075. Llamen antes de las 5:10 porque ya a esa hora Jaimito desconecta el teléfono.
Ya no estamos aquí. Mira, yo estaba leyendo este caso de hay muchas personas. Hace unos días estábamos hablando de este hombre que se perdió en el mar. ¿Te acuerdas? Y que se fue alimentando con
ketchup. Cachú.
Con cachú. Y bueno, sobrevivió y toda esta historia. Y estaba viendo aquí un niño de 8 años que estuvo perdido 2 días, pero 2 días perdido en un bosque en Michigan, en Estados Unidos. Y lo único que comió este niño durante esos 8 días fue nieve. Y logró sobrevivir.
Mira, tú, si es en Cuba, ni nieve hay.
No, ni nieve. Y lo hallaron él se refugió debajo de un árbol para protegerse. Él desapareció cuando estaba con su familia en un parque estatal que hay ahí en Michigan. Estaba recogiendo leña y de momento se perdió. Yo te digo que qué susto para esa familia. No hallar a ese pequeño en tiempo, porque pueden pasar muchas cosas.
Hay animales salvajes en muchos
150
lugares, ¿no?
Personas lo buscaron, el equipo se movió rápido, y bueno, lo hallaron, y dice que él le dijo a la policía así como si nada, no, yo estaba comiendo nieve para hidratarme, así que fue un momento difícil. El terreno era muy remoto y montañoso, tenía mucha agua estancada debido a la época del año y lo que tenían era miedo, bueno, que pasara lo peor, pero nada, durante 2 días este niño estuvo ahí solito, pobrecito, y nada, lo hallaron.
Mira,
cosas que pasan en el mundo.
Algo que nosotros no sabemos porque vivimos aquí en una ciudad, pero Estados Unidos es tan grande que tiene muchísimos parques nacionales que son extremadamente grandes. Y hay una estadística, ahora mismo no la tengo a mano, pero hay una estadística de la cantidad de gente que se pierde todos los años en todos los Estados Unidos, en todos los parques que hay, porque desaparecen. Se van a hacer camping y hay un muchacho que se aleja o una persona que se aleja o alguien, después no encuentra el camino de regreso y se pierde. hay algunas personas que encuentran con vidas, hay otros que no lo encuentran nunca y otros que los encuentran ya fallecidos. Este famoso parque de Yellowstone son millas y millas y millas y millas y es difícil, muy difícil encontrar a una persona, sobre todo porque no es un campo de lechuga que tú haces así, paras y miras y dices, ah, míralo allá. No, hay árboles y montañas y ríos y todo y es extremadamente peligroso perderse en un parque.
Esperemos que nunca.
¿Qué pasó?
Las respuestas de Mandy a tus preguntas, pero eso no, esas respuestas no son radiables. Y no son radiales tampoco. Así que cosas de las que no voy a hablar ahora aquí, pero bueno, estábamos hablando del chico que se perdió. También vi por ahí una señora que se había perdido también, que estuvo 5 días desaparecida. Así que, señores, cuídense, no se vayan a desaparecer por ahí, porque la cosa es como es. Mira, el otro día estaba hablando contigo también de la inteligencia artificial y eso está, mira.
Eso está
al bate está, señores. Y cuando hablé con ustedes y les comenté, les hablaba de este chico que había recreado con inteligencia artificial cómo serían las calles de la Habana. Uh-huh. Él se ubicó fundamentalmente cómo sería la Habana, una Habana esplendorosa, de verdad que si no buscaste la foto, búscala, porque la recreación te lleva a un mundo fantástico. Tú ves esas fotos y dices, wow, una ciudad maravillosa, como debería ser. Pero la inteligencia artificial se está yendo un poco de las manos y no voy a hablar mucho de esto porque después viene también algo por ahí de la inteligencia artificial. Pero es que está al bate, todo el mundo habla de eso, todo el mundo está gritando por lo bueno y lo malo de la inteligencia artificial. Pero a veces se les va a estas personas un poco la mano, vamos a decirlo así. Y tú sabes que ahora hace poco fue la coronación del rey Carlos III. Bueno, pues a alguien.
Sí, pero tú saltas el malecón de La Habana para que...
Pero ¿por qué?
No queda tan lejos.
Pero te estaba hablando de la inteligencia artificial. Sigue el hilo de lo que estoy hablando. Sígueme el hilo. Bueno, con esto de la inteligencia artificial te dije que se han desatado algunas cosas, ¿no? Hay muchas cosas. Pero con la coronación de Carlos III, una agencia australiana que se llama Star Digital, creó una serie de imágenes de cómo sería la fiesta exclusiva de esta coronación utilizando la inteligencia artificial. Y están súper, súper, súper interesantes porque presentan al rey Carlos III así con esas camisitas que se ponen aquí en Miami ustedes, cortiquitas, con muchos colores, con pantalones de pinza, a la reina roqueando, a la familia real bailando, le ponen trajes con flores, todo muy, el rey bailando, y la inteligencia artificial se va, los príncipes, no te quiero decir, con unos trajes coloridos también, es como si estuvieran en una fiesta con estilo hawaiano, y nada, han causado mucho chuchuchú, porque dicen en primera que no respetaron la figura del rey Carlos III, pero es que de ahí está pasando todo esto. Hay que tener mucho cuidado porque a veces cuando la gente comparte cosas en las redes sociales no se da cuenta de que es verdad y que es ficción.
Claro,
ha pasado que en redes sociales han compartido una foto y han dicho, esto está pasando ahora mismo. Y después sale el desmentido diciéndole, no, esta foto ha sido creada con inteligencia artificial.
Bueno, un paso atrás, estábamos creando fotografías con estos programas Photoshop y etcétera, que eran, te cogen a ti, te ponen, te quitan y
pero
te quitan de la ciudad y te ponen
más allá.
En medio del campo. Claro, esto va mucho más allá.
Esto
mira,
va
el cubano
mucho
de Finlandia con Photoshop se pone bíceps.
No, ya vas a empezar por donde no es. Esto va mucho más allá y asusta. ¿Por qué asusta? Porque en estos tiempos de redes sociales las personas no ven la diferencia y empiezan a postear cosas e inmediatamente eso se comienza a repostear, no de repostería, sino de a compartir, y cuando vienes a ver, se ha hecho un hilo falso de noticias con una foto o con una noticia generada por inteligencia artificial. Mira, se ha dicho que se tiene que tener mucho cuidado con todo esto.
Yo no estoy en contra
el
de
el mundo me asusta un poco.
No, mira, yo no estoy en contra de los adelantos, porque si no, todavía le tuviéramos miedo al TNT, a la dinamita, y le tuviéramos miedo a toda una serie de cosas que ya son comunes a nosotros. Le tuviéramos miedo a la pólvora, etcétera. El tema es cómo tú manejas las cosas, y siempre todo lo que crea el hombre va a estar supeditado a la inteligencia del hombre. La inteligencia artificial es un resultado de la creación humana, pero será muy inteligente, pero carece de sentido común.
Pero ahí tiene que estar el hombre, tiene
claro,
que estar el
pero
ser
carece
humano.
De sentido común. Hay veces que tú tienes una intuición, la inteligencia artificial no puede, funciona a base de algoritmos y posibilidades, probabilidades de esto, hacerlo esto, aquello, un sí, un no, un if, si va por aquí, si va por allá, de millones de probabilidades. Pero no tiene sentido común.
Sí, lo que se teme es que quizás el ser humano lo utilice para mal y no para bien.
Pero
y
por claro, ahí viene, por y supuesto por ahí viene, que lo van a utilizar para mal.
Por ahí viene todo esto.
La pólvora puede ser utilizada para bien y para mal. El cuchillo de cocina puede ser utilizado para cortar una chuleta de puerco y para agredir a una persona.
Hay quienes incluso han dicho hasta que puede desplazar empleos.
Sí, sí.
Entonces, señores, asusta un poco. Sí, asusta, porque lo nuevo, lo novedoso siempre asusta.
Sí, pero mira cuando se quema un bosque.
¿Cuánto le queda a él?
Cuando se quema un bosque, tú dices, se desbarató el bosque. No, todos esos árboles mueren y dan inicio a otra nueva flora y fauna ahí en ese mismo lugar donde se quemó. No, yo no tengo miedo a nada de eso.
Es que hemos visto demasiadas películas de ciencia ficción también.
Después, Mandy, tuve un sueño de hace como de 1500 años, que tú y yo estábamos en un sitio hace 1500 años.
Vamos, mi vida.
Espérate, para que Mandy se entretenga y no cuelgue. Y había que escoger unos nombres. Después te cuento. Son las 8:26 de la mañana, y hablando de ciencia, de inteligencia artificial y de Spotify, no sé qué es esto, Viñolín.
Spotify, el servicio de música en streaming de podcasts y videos digitales que da acceso a millones de canciones y a contenido de creadores de todo el mundo, ha eliminado decenas de miles de canciones generadas por inteligencia artificial de la plataforma y ha reforzado su sistema de vigilancia para detectar este tipo de archivos y actividades fraudulentas. El servicio confirmó que estas canciones pertenecían a Boomy, una compañía que ofrece a sus usuarios la posibilidad de crear canciones desde cero y de diversos estilos con la inteligencia artificial. Esta compañía, con sede en California, Estados Unidos, asegura que sus usuarios pueden crear canciones originales en segundos y que con su tecnología se han desarrollado más de 14 millones de pistas de audio. Una persona conocedora del asunto ha asegurado al sitio Financial Times que Spotify eliminó alrededor de un 7% de las pistas cargadas a través de Boomy, que equivale a decenas de miles de canciones, después de que Universal Music Group alertara de un comportamiento extraño en la reproducción de estas canciones. Concretamente, se advirtió una especie de transmisión artificial. Esto es, que la música creada por Boomy registraba bots en línea que se hacían pasar por oyentes para incrementar sus audiencias, según otra fuente cercana a la situación. Conviene recordar que a mediados del pasado mes, Universal Music, que abarca buena parte del mercado discográfico, instó tanto a esta plataforma como a Apple Music a bloquear el entrenamiento de modelos de inteligencia artificial, porque con ello estarían violando los derechos de autor de las canciones que utilizan. Esta no fue la primera vez que profesionales del sector mostraron su preocupación por estas prácticas, ya que un grupo de artistas presentó hace unos meses una demanda contra Stability AI, DeviantArt y Midjourney por infringir derechos de autor, esta vez en obras de arte creadas con Stable Diffusion. Como ven, la inteligencia artificial sigue y seguirá dando de qué hablar durante este año.
Exilda, no sé si te habrás dado cuenta, pero todos estos segmentos de ciencia y tecnología de Danilo Fuentes Cortés son nuevos, son estrenos, y yo sinceramente te digo... ¡Qué extraño a Cristóbal Colón!
Ya tuviste lo que te dijeron, dilo ahí. Dilo.
Que tú los escribes.
Me basta. No hay más nada que hablar contigo. En el tiempo para Cuba, hoy se pronostica un día de calor con lluvias en la tarde. La mañana ha comenzado parcialmente nublada, pero desde antes del mediodía y en la tarde se nublará en gran parte del territorio cubano. Se prevén algunos chubascos y tormentas en partes del interior y sur, mayormente desde Matanzas y hasta Santiago de Cuba, pero aislados en el resto del archipiélago. Las temperaturas máximas alcanzarán los 34 grados Celsius en la tarde, pero en la noche descenderán a 27 grados Celsius. Los vientos soplarán entre el nordeste y el este y alcanzarán también los 25 kilómetros por hora. Los vientos pueden ser más intensos y las olas superiores en las áreas afectadas por chubascos y tormentas. En cuanto al mar, se pronostica poco oleaje en todos los litorales de Cuba, menos en la tarde, que llegará a oleaje en la costa norte occidental.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este lunes a las 7 de la noche el partido entre los Marineros de Seattle y los Medias Rojas de Boston.
Hola, les habla Yunel Escobar.
Kendrick Morales.
Les habla Jorge Soler.
Soy Harold Chama por Radio Martí.
Recuerda, este lunes, 7 p.m., Marineros versus Medias Rojas. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando.
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana.
Siempre tempranito.
Comecida y Jacobino.
Siempre tempranito.
8:31 de la mañana. Muchísimas gracias a todos por la sintonía, por estar ahí pegadito al radio. Al Radio Martí. Podía haber escuchado usted otra emisora, pero decidió escuchar esta, así que es un placer para nosotros. Exilda, te estaba diciendo.
Saludos para el cubano de Finlandia que está por ahí con sus cosas.
Mr. Chop, Photoshop. Está haciendo bíceps en la computadora.
Por favor. Qué envidia la tuya.
Deja que yo le enseñe qué la envidia, foto mía. Naturaleza. Qué envidia.
No, que se desmaya.
Concentración de alta proteína molecular.
Sí,
bien.
Sí. Muchos músculos en la parte de la barriga.
Que hace miles de años atrás, Mandy Quincalla y yo éramos jefes indios, jefes de tribus. Y estábamos
Alfredo.
Tratando. ¿Qué pasa? Tengo que explicarle a Mandy, porque Mandy me testió ahora que en qué había quedado la cosa, porque no se acordaba. Estábamos tratando de escoger el nombre. Con el, tú sabes que el gran jefe indio tal cosa, gran jefe indio tal cosa, sí. Y había que escoger tres nombres. Gran jefe indio bola de fuego, ajá. Gran jefe indio cárnico congelado y gran jefe indio naturaleza muerta. Y Mandy me dijo que él quería escoger el nombre de gran jefe indio bola de fuego. Y yo le dije, ese es el nombre que escogí yo, te toca cárnico congelado o naturaleza muerta. Y ahí fue la bronca, porque no quería ninguno de los
interesante.
Otros dos.
Y ahí Alfredo, hoy es viernes y yo te voy a perdonar, yo te voy a perdonar tantas cosas hoy porque es viernes y porque te he tenido que aguantar durante toda la semana, que hoy te perdono todo.
Te perdono.
Todo.
Todo.
Todo te perdono hoy.
O sea que te puedo robar hasta una croqueta y me lo perdonas.
Yo te perdono todo. No hay problema en este mundo hoy. Hoy es viernes y estamos aquí con los oyentes. Contentísimos de que nos estén escuchando.
Esa amabilidad
así
me
que
preocupa.
No te preocupes, Alfred. Mira, cambié de Alfredo para Alfred.
Sí, señor.
Ahí te preocupas más.
Déjame echarme un poquito para acá. Después viene el.
Te prometí un pellizco y eso viene.
No. De tu mano no llega hasta aquí.
Alfred.
Aquí todavía estamos sentados como si fuera, como si la pandemia no se hubiera acabado. Tú allá.
Lejos de mí.
Montananza.
Yo no te quiero cerca de mí.
Son las 8:33 de la mañana. Nos vamos a nuestro segundo boletín de noticias con Ariadne González.
Gracias, Alfredo. Nace una iniciativa para ayudar a activistas y periodistas independientes que han participado por muchos años en la lucha por la democracia en Cuba. Se trata del Fondo Veteranos, proyecto del que habla la artista Tania Bruguera, su principal impulsora en este reportaje de Yolanda Huerga.
El Instituto Internacional de Artivismo Hanat Aren Instar anunció la creación de su fondo de veteranos para apoyar a activistas, disidentes y opositores en Cuba.
Es para apoyar a los activistas de larga historia en la defensa por los derechos humanos y la democracia que residen en Cuba.
Indicó la artista Tania Bruguera, directora y fundadora de Instar y principal impulsora del proyecto.
Se ha creado por la situación tan precaria en la que viven todos los cubanos, pero que es aún más agudizada para los luchadores por la democracia en Cuba, pues han sido sometidos durante largos periodos de tiempo a una descapitalización, separación de sus trabajos, aislamiento de su familia y una serie de situaciones que son desventajosas aún dentro de la precariedad que existe en Cuba con respecto a otros cubanos.
Instar resaltó en una nota en su cuenta de Instagram que además del rescate de la memoria histórica o de los derechos perdidos, es indispensable acompañar a los que pertenecen a otras generaciones y han construido caminos por los que los nuevos activistas pueden transitar.
Es una manera también de demostrar nuestro respeto por los antecesores, las personas que nos antecedieron en estas luchas en las que estamos envueltos. Y es una manera de agradecerles todo lo que han hecho. Es que las pocas por lograr la libertad definitiva de Cuba de una dictadura.
La organización solicitó la colaboración de aquellos que puedan identificar a posibles beneficiarios y ofrecer servicios de apoyo. Para ello establecen el correo electrónico veteranos@instar.org. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
La familia del prisionero de conciencia cubano José Daniel Ferrer confirmó a Radio Martí que las autoridades penitenciarias en Marverde, en Santiago de Cuba, impidieron la visita programada para el 11 de mayo. Su esposa, Nelva Ismaray Ortega, había confirmado el miércoles a Radio Martí que fue informada sobre una visita matrimonial programada en la prisión el jueves, pero que no sabía si era otro engaño de la dictadura. Anabelki Ferrer, hermana del preso político, dijo a Radio Martí que la visita no se pudo hacer y que todo fue un engaño de las autoridades como se temía. Ferrer fue arrestado por su participación en las protestas del 11J. Amnistía Internacional lo ha declarado prisionero de conciencia. Su familia ha denunciado que está muy aislado en la prisión y que desconoce cómo está de salud. Por ese motivo está exigiendo una fe de vida del líder de la UNPACU. El pasado 5 de mayo, Amnistía Internacional exigió su inmediata e incondicional liberación y recordó que desde el 17 de marzo está incomunicado y se desconocen las condiciones en las que se encuentra. Y mientras en la isla, campesinos cubanos están alertando del deterioro de las producciones agrícolas en el país y de sus repercusiones en la población, Tomás Cardoso tiene más detalles.
Agricultores cubanos pronostican una agudización de la crisis alimentaria en los meses de verano ante el desplome de la campaña de primavera afectada por la falta de combustible. Desde Mayarí, el productor Osmel Ramírez Álvarez explica que no hay petróleo para preparar la tierra y tampoco para el riego.
Es una situación muy difícil. Ya estuvo deprimida la campaña de frío y eso hizo que la inflación subiera. Ahora, una campaña de primavera que tampoco hay cómo enfrentar por falta de combustible, entonces sería continuar con el mismo problema para que haya un impacto en la bajada de los precios. No hay tampoco bueyes para enfrentar esas labores de roturación al nivel que se necesita.
En el occidente cubano, lo poco que hay sembrado son autoconsumos para los campesinos y su familia, asegura el agricultor Esteban Ajeta Bascal.
Quiere decir que va a haber más hambre, más miseria y más necesidad para el pueblo. Una libra de boniato, 70 pesos, no es posible.
El campesino Emiliano González vive en la zona del Horno, en Bayamo, en la provincia de Granma, y nos contó.
La situación está bien complicada. Pero estamos hablando ahora de la cosecha de primavera, lo que viene es tétrico. El hambre en Cuba va a ser cada vez más grande por la falta de combustible.
Los campesinos en el área de San Antonio de los Baños, en la provincia de Artemisa, sufren afectaciones muy serias por la falta de combustible, señaló el usufructuario Daniel Alfaro Frías.
Todo está lleno de hierba, hasta el agua, motores que no pueden funcionar porque no hay combustible. La preparación de las tierras, y así están los campesinos. Sin embargo, los hoteles no paran, siguen haciendo hoteles.
En Alquízar, los agricultores históricamente son los que abastecen a la capital cubana de las producciones de la campaña de primavera, y ahí actualmente la situación es muy compleja. Destaca la campesina Díaz Nurca Salcedo.
Aquí en Alquícer hay varias producciones, pero fundamental está la papa, la malanga, los ciclos cortos sobre las verduras. Es una zona muy buena porque es la tierra colorada. Lo que está sucediendo ahora es que no hay combustible, no hay modo de sacar adelante ningún cultivo, ni hay manera de tú poder encontrar una herbicida, de poder encontrar nada, no hay insumos para trabajar.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Hablemos del fin del título 42. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador confirmó el envío de un mayor número de agentes de la Guardia Nacional a la frontera sur de México ante el incremento del flujo migratorio al expirar el título 42. Sara Paula informa.
El gobierno de México cooperará con la administración de Estados Unidos para garantizar que no haya caos en la frontera y mucho menos violencia tras la terminación del título 42 que permitía a autoridades de ese país la deportación inmediata de migrantes por motivos de salud. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo tener información de la presencia de traficantes de personas conocidos como polleros. Advirtió que buscan engañar a migrantes ofreciendo llevarlos a la frontera norte a cambio de $10,000 por persona y diciéndoles que hay paso libre. El ejecutivo se refirió a la conversación telefónica que sostuvo con su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden. Señaló que se comprometió a incrementar el presupuesto para atender las causas de la migración en países de Centroamérica. Aseguró que el despliegue de más agentes de la Guardia Nacional en el sur de México no fue acordado con el mandatario estadounidense, sino una decisión de su gobierno.
No lo acordamos, nosotros tomamos la decisión, pero llevan instrucción de no utilizar la fuerza. Decidimos de que se esté pendiente para evitar provocaciones.
El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, descartó deportaciones masivas de Estados Unidos. Dijo que no es factible legalmente y México podría aceptar hasta 1,000 migrantes al día.
Y nunca se ha dado una deportación de 2 millones de personas, ni de 600,000, ni de 200,000, eso no existe. El máximo número que nosotros hemos registrado con el título 42 no llegó ni siquiera a 18,000 al mes. Entonces, ese fue el número más alto. Llevo meses con 15 personas.
El canciller declaró persona non grata a John Kennedy, senador republicano, quien dijo durante una audiencia que sin Estados Unidos los mexicanos estarían comiendo comida para gatos en una lata y viviendo en una carpa en un traspatio.
Es una persona non grata en México. Nosotros no nos rebajamos ese nivel. Nosotros respetamos a los Estados Unidos. Somos dos países aliados. A mí se me hace un señor ignorante, racista. Le debería dar vergüenza ser senador.
Considero que personas como el senador republicano están buscando notoriedad. Forma parte de una posición minoritaria electorera. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Hasta aquí en las noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Estás escuchando Tempranito y de Mañana con Isilda y Jacobino.
Hoy tenemos un invitado de lujo con el músico cubano Ahora por Madrid, Jorgito Camancola. Estamos conversando de su música y de Cuba. Hola, Jorgito, quiero que la audiencia te conozca. ¿Quién es Jorge Elian García Díaz, más conocido como Camancola, y cómo fueron tus inicios en la música?
Yo soy de La Habana, de un barrio de La Habana que se llama El Cerro. Vivía en un solar donde vivía y vive hoy por hoy casi toda la familia. Crecí en la calle, jugando bolas, jugando las cartas, jugando el dominó. Cuando tenía como 12 años por ahí, empezó a circular un casete de rap cubano. Y en cuanto cayó en mis manos y escuché todas esas canciones, al momento entendí que ese era el camino que yo quería seguir. Y desde ese momento hasta hoy no he parado de escribir. Gracias a Dios, y que Dios quiera que sea así siempre. Por esas fechas, por ahí a los 12 años hice mi primer grupo de rap llamado Sentencia y empecé este espinoso camino de la denuncia en versos. Lo de Escamancola vino después, cuando grabé mi primer demo. Necesitaba un nombre, ¿no?, para mostrarle el proyecto y como yo siempre decía las palabras Camancola, alguien me dijo, ¿y por qué no le pones Camancola? Y con Camancola pues me quedé. Camancola, que es una palabra de la jerga cubana, y yo soy un defensor de la jerga, creo que es el lenguaje realmente autóctono de cada sitio, ¿no? Y esto era ya era un proyecto más de o sea, era rap, pero con más con banda, ¿no? Con un montón de géneros, desde los géneros de Cuba hasta un montón de géneros. No sé, iba un poco loco, desde el rock hasta el guaguancó y desde el jazz hasta el son. Y bueno, formé ahí un poco una Camancola, ¿no? Y entonces habían veces que tocaba con banda y habían veces que tocaba solo yo con la guitarra. Y en ese momento fue que perdí el apellido y empecé a hacer para las personas ojito Camancola. Y hoy por hoy he perdido incluso hasta el nombre. La gente ya me llama directamente por Camancola, cosa que no me molesta porque Jorge Elian y Camancola son la misma persona. No me pongo un disfraz ni me creo un personaje cuando canto. El mismo que comparte un cigarro contigo es el mismo que luego encima de un escenario canta. O sea, soy exactamente el mismo tipo.
Has dicho muchas veces que disentir no es delito. ¿Son tus composiciones un reflejo de esta afirmación que usas muchísimo?
Para mí, disentir es un derecho. Todos deberíamos tener la libertad de criticar, denunciar y decir todo lo que nos parezca injusto. Cuando disentir se convierte en un delito es porque no vives en libertad.
Para una generación que no te conocía, tu tema Abajo Todo los hizo buscarte y escucharte. Por cierto, mencionado hasta en la televisión nacional. Cuéntame de esto y cuánto significa para ti.
Abajo Todo fue, como he dicho varias veces, fue como un vómito del alma. La canción me salió de arriba abajo. Yo el tema este lo veo como un testimonio, como una crónica, como un relato verdadero de lo que sufrieron tantos y tantos jóvenes que salieron a manifestarse el 11 de julio de 2021, exigiendo un cambio, gritando libertad, expresando el cansancio inmenso de una miseria eterna. Y en esta canción intenté resumir en cuatro versos una historia verdadera. La verdad es que me hace muy feliz que esta canción esté acompañando a tantos y tantos cubanos libres por el mundo en cada manifestación, que esta canción suene al lado de los temas de Willy Chirino. Creo que no hay satisfacción más grande que hacer una canción para tu gente y que tu gente la haga suya. Y bueno, que haya salido en el programa Confilo. Confilo es un programa creado para manipular, para ocultar la verdad. Pero yo sé que hay un pueblo ahí que, por mucho miedo que tenga, en el fondo de su corazón sabe realmente quién es sincero y quién no.
Ahora estás fuera de Cuba, Madrid, México, Miami. Son plazas que te reconocen y admiran. Tú y tus musas, ¿cómo se sienten en libertad?
Madrid es mi segunda casa. Esta ciudad lleva años aguantando mis locuras y yo llevo años aguantando su intensidad. Aquí vivo, aquí hago conciertos, aquí tengo mucha gente que quiero y que me quiere. Gente que siente por mi música, gente que vibra con mis versos. Y aquí voy, feliz de la vida. Como dije en un verso, aquí me busco la sonrisa en otros rostros, el amigo en otros tragos y en otras calles la vida. México, sí, México está lindo, se me están abriendo unas puertas hermosas, tengo proyectos muy lindos con artistas excepcionales. Ha sido muy lindo poder llegar y parece que se avecina un camino luminoso y bueno, que Dios quiera que todo vaya lindo, y yo sé que sí. Y bueno, Miami es la ciudad que siempre quise ir, toda mi vida siempre quise ir, hasta que logré ir, hasta que cumplí ese sueño, y de verdad fue muchísimo más de lo que un día imaginé. En Miami hay un público de gente comprometida, gente conectada con nuestro país, gente que siente y que trabaja diariamente desde su trinchera por la libertad. Miami es mi Habana del Norte, al lugar donde volveré y donde me dejaré la voz las veces que sean necesarias.
¿Cuáles son tus planes futuros?
Bueno, mis planes futuros son vivir intensamente el presente.
Ay, se me olvidaba. Háblame de todas esas chicas, todas esas personas que se están tatuando tus versos.
Bueno, lo de los tatuajes, imagínate, me quedo sin palabras. Estoy ahora mismo que no tengo palabras. Es muy inmenso, es un sentimiento grande, muy grande. Por eso hoy, cada día de mi vida, gracias a Dios por la vida y por haberme dado la bendición de hacer canciones.
Desnúdame con furia, corre, no pierdas este rumbo apurado. El mundo va en picada, los míos me enamoran antes que lo prohíban.
Antes que nos separen con banderas, antes que nos condenen y nos midan. Pierde el aliento si es preciso, vuela. Hazme el amor antes que lo prohíban.
Vistamos de sudor la sábana. Maquillaré de uñas las paredes. Que los gemidos sean la música. Que nos agarren la sentencia sin las pieles.
Que el suelo no recuerde las pisadas. Que el colchón se aburra de moverse. Que nos extrañe el sol en las afueras de esta casa.
Que nos extrañe el sol.
Agarre las sentencias sin las pieles.
O a morir de sed, o a vivir de fe, ¿pa' qué quedarnos? Si lo tenemos todo, el cielo, el mar, tus ojos. O a morir de sed, o a vivir de fe, ¿pa' qué quedarnos? Si lo tenemos todo, el cielo, el mar.
minutos de la mañana, y ahora es tiempo de deportes con Cambi.
Muy buenos días, Alfredo, buenos días, Exilda, muy buenos días, Teudi, y muy buenos días, Jaime. Y bueno, viernes.
Y el cuerpo lo sabe.
Comenzar del fin de semana. Así. Y óigame, como tenemos eventos aquí en la ciudad de Miami, hoy es un día espectacular. Pero antes que todo, quiero comenzar con el baloncesto, porque ayer la jornada de pelota fue floja. Voy a hablar después de ella, porque si no me dicen que, como los Yankees perdieron, no voy a hablar de ella, pero no, hablaré después. En el baloncesto, por los rezos nuestros funcionaron, y bueno, tenemos que el equipo de Juan Pindas ganó ayer. Boston ganó 95-86, y entonces ahora se decide esto en el Boston Garden. Así que Filadelfia tuvo una oportunidad dorada de poder haber ganado y haber pasado a la final de la conferencia, o la semifinal de todo el torneo, pero no pudo cerrar, y Boston detrás de Jason Tatum, pues le ganaron 95-86. Sin embargo, allá en la ciudad de Phoenix sí no pudo hacer nada. Phoenix estaba buscando el empate para después llegar a un séptimo juego en Denver, pero Denver los apabulló 125-100. Y cuando uno habla de injusticia, Alfredo, este año el serbio Nikola Jokic ha ganado los últimos dos trofeos del jugador más valioso. Y este año no lo mencionaron en los primeros tres. Sus números este año son mejores que de los otros dos años anteriores, pero ni siquiera lo mencionaron. Y lo único que ha hecho el equipo de Denver es apabullar. Y eso fue lo que hicieron anoche. Fueron a Phoenix y le ganaron 125-100, donde Jokic volvió a acabar. Y ahora Durant, vemos que Kevin Durant, que cuando llegó a Phoenix todo el mundo pensaba que Phoenix iba a ganar el campeonato, se van súper desilusionados. Así que ya el primero en pasar a la final de su conferencia es el equipo de Denver. Ahora bien, esta noche en Los Ángeles, los Lakers tratarán de hacer lo mismo con Golden State, que visita. Sin embargo, Golden State estará tratando de buscar el séptimo juego, pero primero tienen que ganar en los Lakers, ya que los Lakers están 3-2. Y después, primero, antes que todo, a las 7:30, aquí en la ciudad de Miami, que me molesta, y te voy a decir por qué me molesta. Me molesta por la sencilla razón de que vamos a competir con hoy es viernes, que la verdad es que cuando uno llega viernes, el miércoles competimos en audiencia con el equipo de los Florida Panthers, porque jugaron a la misma hora, y hoy aparentemente están haciendo lo mismo. Hoy están poniendo el juego de los Panthers a las 7 y el de los Heat a las 7:30, pero de todas maneras las dos arenas se van a llenar, las dos arenas se van a repletar. Los dos juegos son aquí en el área, en el sur de la Florida, y los Heat tratando de cerrar a los Knicks. Han perdido dos partidos que lo pudieron haber ganado, ¿ok? Porque los tres que Miami ha ganado, los ha ganado bien ganados, mientras que los dos que los Knicks han ganado han estado ahí tú a tú hasta el final. Pero bueno, Miami tratando de cerrar. Miami no ha perdido en esta postemporada en su casa, así que los logros van con nosotros. La única incógnita era Jimmy Butler, y ya Jimmy Butler dijo que no, que el pie de él no era, por favor, que ya dejaron de hablar de eso porque no era ni siquiera tópico. Él se le viró el pie en el primer partido, pero ya después de eso todo ha sido bien. Así que la ciudad de Miami hoy con oportunidad de, por primera vez en su historia, de que dos equipos en la misma temporada pasen a la final de sus conferencias. Los Miami Heat en baloncesto, los Florida Panthers en el hockey sobre hielo. Y sería una cosa,
sí, muy buena noticia, sí.
Y al mismo tiempo, que voy a hablar después en la segunda parte, dentro de una hora, hoy también los Miami Marlins pues van a enseñar algo interesante en el juego. Así que eso es otra cosa. Miami, no había mencionado yo de que el equipo de pelota también estaba jugando los Marlins. O sea que hoy hay tres eventos grandísimos en la ciudad de Miami, donde uno tiene que lo critican y esto y lo otro, pero es una ciudad bien bien deportiva.
Champi, ahora que hablas de pelota, un día como hoy nació el señor que dijo: el juego no se acaba hasta que se acaba. Yogi Berra.
Yogi Berra. Y dice: dijo: nadie va a ese restaurante porque siempre está tan lleno. O
sea, no, muy, muy legendario, porque fue el catcher de los Yankees durante muchos años, ganó un montón de series mundiales, pero era famoso también por las frases estas simpáticas y a veces sin sentido que decía.
Y después, cuando lo voy a decir ahora, Jaimito, tienes que aguantarte. Estuvo estuvo siete días en la isla de Normandía ante el desembarco de los aliados, limpiando las costas a los 18 años de edad, por una semana en un barco. Así que con esa me voy, pero después regreso.
Gracias, Chambi.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Las 9:00 de la mañana en nuestro reloj aquí en Radio Martí. Gracias a todos los que están sintonizando la emisora. Y como siempre, muchas felicidades a quienes están de cumpleaños hoy, 12 de mayo de 2023. Y si está gritando en un hospital de maternidad, está diciendo ¡wee! Porque acaba de nacer. En cuanto oiga, sintonice tempranito y de mañana.
Bueno, muy buenos días a todos los oyentes que están en la sintonía desde bien temprano. Un saludo para el cubano de Finlandia, para Angelito, para la gente del Club de Manzanillo, para Rafael en Mayarí, para Mandy Quincaya, para Eri, para Angelito y su mamá, para ¿quién más? ¿Dije Rafaelito en Mayarí?
Sí, ya lo dije.
Segismundo, que está por ahí. Marioli, que está acompañadísima, bien acompañada con su bebé. Y Leonardo Primero. Recuerden que nos pueden escribir a tempranitomarti@gmail.com. El cubano de Finlandia dice, ¿cómo será una foto de los 15 de Jacqueline usando inteligencia artificial?
¿Hasta cuánto los 15 de Jacqueline?
Hasta las cuantas, mi vida, hasta las cuantas.
El cubano de Finlandia debería de dedicarse a hacer libretos humorísticos, ¿verdad? Sí.
O escribe un libro y nada.
Un libro de pujo, digo, de cuentos, de chistes.
Es más gracioso que tú.
Así sí, que... sí. No, sí, es más gracioso.
Escribe. Okay. Yo te lo presento. Sí. Dale.
Photoshop. Señores, para los amantes del cine, si usted ha visto el cine alguna vez y ha visto premiaciones de los Oscar y le dan un Oscar a este y le dan un Oscar al otro, la persona, la dama que está en primer lugar en la lista de las estrellas femeninas más grandes de la historia de Hollywood, la persona que más Oscar ha recibido y que no ha sido superada, nació un día como hoy, Katharine Hepburn. Premio a la mejor actriz en 4 oportunidades. Nació un día como hoy, 12 de mayo de 1907. Tuvo una edad bastante avanzada, murió a los 96 años. La recuerdo en muchas películas, pero sobre todo en aquella que hizo con Humphrey Bogart, The African Queen. Me acabas de decir una...
Nada, mi vida, nada.
Raya con lo grosero. No puedo.
Tú continúa ahí.
Raya con lo grosero.
Sigue ahí, sigue firme ahí. No te amilanes, no te amilanes.
No, milanesa, es Jacomina.
No vayas para Milán. ¿Eh? No te vayas para Milán.
Ah, la pizzería Milán. Las 9:03 de la mañana nos vamos a un boletín de noticias con Ariadne González.
Gracias, Alfredo. Más de 10 familias afectadas durante el incendio en la zona industrial de Matanzas han recibido viviendas prometidas por las autoridades. Sin embargo, aún no tienen las condiciones para ser habitadas. Ibe Pacheco ofrece el reporte.
16 casas fueron entregadas el miércoles a familias damnificadas por el incendio en la base de supertanqueros de Matanzas. Sin embargo, estos inmuebles aún no pueden ser ocupados, según dijo a Radio Martí Daineris Leiva, una de las afectadas.
Son 25 casas. Se entregaron 16, pero bueno, todavía las personas no van a vivir por aquí hasta que no se ponga la corriente, el agua. La mía todavía no está terminada.
Leiva, quien perdió totalmente su vivienda y todas sus propiedades, nos explicó que las familias fueron llevadas el miércoles en un ómnibus hasta el lugar donde se levanta la urbanización en la que residirán, localizada en un área de desarrollo en las afueras de la ciudad cabecera provincial, y que al llegar allí vieron que las casitas tenían el techo de zinc, algo que lamenta por las altas temperaturas en la isla.
Las de un cuarto y dos cuartos están preciosas, se ven buenas, lo único malo es ese techo de zinc, como unas telas, pero de zinc. Y la casa también que tienen, las ventanas no son dobles. La ventana es una sola hoja, la ventana.
Sin embargo, el portal oficialista Cuba Debate anunciaba que esta semana se entregarían 18 viviendas a las familias que se encuentran albergadas tras el incendio en Matanzas, dos más de las que fueron otorgadas el miércoles, según nuestra entrevistada. El incendio generó un trauma para estas familias, pero también la pérdida de todo lo que poseían hasta ese momento. Daineris Leiva señaló además que algo quedó sin mencionar en el acto de entrega organizado por las autoridades de la provincia. Se refiere a los equipos electrodomésticos y otros artículos prometidos.
No, ahí no se mencionan los artículos nunca jamás. No sé, tratamos de preguntar, pero con gusto.
Durante su conversación con Radio Martí, Daineris Leiva, quien vivía a metros de la base de supertanqueros de Matanzas, nos comentó que las autoridades aseguraron que antes de que se cumpla el aniversario del incendio ocurrido en agosto de 2022, las 25 familias estarán viviendo en el Álvaro Reynoso, como se le conoce al lugar en que se construyen las nuevas viviendas.
Antes de que se cumpla el año, el aniversario del siniestro, queremos que estén todos allá arriba.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El régimen cubano publicó la versión número 34 del proyecto de ley de comunicación que refrenda la ilegalidad de los medios independientes, fortalece el control sobre los periodistas oficialistas y apuntala la subordinación de los medios estatales a la ideología socialista. El activista político Librado Linares, presidente del Movimiento Cubano Reflexión, consideró que la nueva propuesta de ley está orientada a subordinar aún más al Estado a todo el gremio de los periodistas y de los comunicadores en general.
Refuerza, porque es un desprendimiento de la Constitución, el apartheid por motivos políticos y filosóficos. Eso aparece en el artículo 42 y aquí se replica. También se institucionaliza la censura. O sea, no es posible en ninguno de los casos que ningún periodista hable mal del régimen o cuestione su presupuesto. Y también se convierte en sentido general en una herramienta de dominación. O sea, que es concomitante o anexa o complementaria con el resto de la infraestructura institucional y legal del socialismo real cubano. Ahí, por ejemplo, se puede ver que no se puede que sustente el proyecto socialista de la nación. Aquí se ve perfectamente cómo se produce una ideologización de este proyecto de comunicación social cuando tiene que hacer todo lo contrario. Quiere hacer un nicho dentro de Cuba, justamente a la medida del castrismo y obviamente que rechace todos los presupuestos que existen y que se manejan a nivel internacional, que están permeados por los valores contenidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en la democracia, en la libertad. Obviamente eso ellos lo engloban como colonización cultural, y en ninguno de los casos los contenidos que se manejen en el periodismo y en la comunicación en Cuba pueden emplearse con el objetivo de subvertir el orden constitucional y desestabilizar el Estado socialista.
En Estados Unidos, los legisladores republicanos de la Cámara de Representantes aprobaron un proyecto de ley sobre migración que se anticipa no recibirá el visto bueno del Senado, controlado por los demócratas. Héctor Contreras tiene más detalles.
En medio de la polémica suscitada luego de la finalización de la medida sanitaria conocida como Título 42, los republicanos de la Cámara de Representantes aprobaron un amplio proyecto de ley para continuar la construcción del muro fronterizo entre Estados Unidos y México e imponer nuevas restricciones a los solicitantes de asilo. La iniciativa pasa ahora al Senado, que es controlado por los demócratas, y si es aprobada, que los analistas consideran poco probable, debería ser sancionada por el presidente Biden, que ya anticipó la vetará. La propuesta fue duramente criticada por los demócratas del Senado, quienes la catalogaron como cruel y antiinmigrante, mientras que el presidente de la Cámara, el republicano Kevin McCarthy, condenó los resultados de las políticas inmigratorias del presidente Biden.
Los republicanos de la Cámara aprobaron el proyecto de ley de seguridad fronteriza más fuerte que este país haya visto jamás. Mientras, estamos viendo un historial muy diferente del presidente Biden, quien solo ha estado en la frontera una vez en 50 años. Todos lo sabemos y lo hemos visto por más de 2 años, especialmente ahora que ha terminado el Título 42.
El proyecto de ley de 213 páginas retoma varias de las normas impuestas por el expresidente Donald Trump durante su mandato, como la construcción de muros a lo largo de la frontera, el endurecimiento de las políticas para los solicitantes de asilo y la eliminación de un programa que ha permitido a los funcionarios estadounidenses aceptar o rechazar rápidamente a algunos inmigrantes de Venezuela, Haití y Nicaragua. Por otro lado, el presidente de la minoría demócrata en la Cámara, el representante Hakeem Jeffries, habló con periodistas sobre el proyecto de ley y destacó textualmente: esta legislación republicana extrema de MAGA expulsará a los niños que huyen, en muchos casos, de violencia y persecución extremas, y acotó: construirá un muro fronterizo medieval que es una solución del siglo XIV a un problema del siglo XXI. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
El ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania pidió el jueves a Guatemala el respaldo de América Latina para rechazar la invasión rusa a su país. Los detalles los tiene la agencia AFP.
Llamado de Ucrania a los países latinoamericanos. El canciller Dmytro Kuleba concluyó el jueves una visita de 2 días a Ciudad de Guatemala, donde pidió abandonar la postura de neutralidad y rechazar la invasión a su país. Es en el mejor interés de los países de América Latina seguir el ejemplo de Guatemala y llevar los principios a la posición. Kuleba viajó a Guatemala como invitado a la 9ª Cumbre de Jefes de Estado y Gobierno de la Asociación de Estados del Caribe en la ciudad de Antigua. Invité a los países de la región a apoyar la fórmula de paz propuesta por el presidente Zelensky como la forma de restaurar una paz justa y duradera en Ucrania. El canciller insistió en que mantener una actitud neutra promueve que Rusia continúe con su agresión. Rusia perderá esta guerra. Rusia pagará por los crímenes cometidos en Ucrania. Guatemala es uno de los pocos países latinoamericanos que ha mostrado apoyo a Ucrania. 5 meses tras el inicio del conflicto, el presidente Alejandro Yamatei visitó el país para solidarizarse con su homólogo Volodymyr Zelensky.
Y en España, el partido político Bildu, de extrema izquierda y socio del gobierno de Pedro Sánchez, presentó a 44 exterroristas de la ETA como candidatos a las elecciones locales, 7 de ellos condenados por asesinato. El reporte desde Madrid lo tiene nuestro corresponsal Michel Suárez.
La decisión de Bildu de incluir en sus listas a 44 exmiembros de la banda terrorista ETA ha sido denunciada por las asociaciones de víctimas y por algunos partidos políticos, mientras el gobierno mantiene silencio. Alberto Núñez Feijóo, presidente del opositor Partido Popular, lamentó que Bildu sea uno de los socios del gobierno nacional.
La presidencia del gobierno no puede descansar en un partido como Bildu. Después de ver la lista de personas de una banda terrorista y personas condenadas por asesinatos y que forman parte de listas a los municipios del País Vasco.
El presidente regional del País Vasco, el nacionalista Íñigo Urkullu, calificó la decisión de Bildu de falta de consideración a las víctimas. Desde el Partido Socialista, la presidenta de la Comunidad Autónoma de Navarra, María Chivite, dijo que la elección de exterroristas como candidatos era legal en España.
H. Bildu hace sus listas y la Junta Electoral se las aprueba. Pasar de la violencia para imponer tus ideas a la palabra para acordarlas creo que es un éxito de la democracia y de la sociedad en su conjunto. ETA desapareció hace 10 años.
En declaraciones a Radio Televisión Martí, el profesor Fernando Nistal, secretario académico del Centro de Estudios, Formación y Análisis de la Universidad CEU San Pablo, calificó la situación de inmoral.
Ignominia como algo terrible, algo que atenta no solo contra la democracia, sino que atenta contra el Estado de Derecho y contra los propios ciudadanos. En especial, por supuesto, recordando a las víctimas del terrorismo que tanto dolor y que tanto sufrimiento ha dejado en España. Independientemente de que sea o no sea legal, lo que absolutamente podemos asegurar es que es algo inmoral.
España celebrará elecciones municipales y autonómicas el próximo 28 de mayo en un clima de gran polarización. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Hasta aquí las noticias, seguimos en Tempranito de Mañana.
¿Estás escuchando? Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana. Con Exilde.
Siempre tempranito.
Y Jacobino.
Nueve, 14 minutos de la mañana. Gracias a Ariane González por este segmento informativo. Exilita, mi vida.
Espérate un momentico, vamos a saludar a Fernán. ¿Te acuerdas? El que siempre escribía desde la ciudad que progresa.
Sí, señor.
Bueno, pues aquí está de vuelta.
¿Y dónde estaba?
Ah, no sé, progresando quizás, nadie sabe. Así que, Fernán, gracias por...
Fernán, no te trabes en el
por
tráfico.
Por volver a la sintonía o por volver a escribirnos, porque a lo mejor nos escuchaba y no tenía tiempo de escribir. Y bueno, un saludo de nuevo para Rafaelito de Mayarí Holguín, que nos manda un fuerte abrazo y le manda saludos a todo el equipo realizador del programa.
Bueno, así pues que... muchísimas gracias. Y a Fernán, que recuerde el número de teléfono 305-437-7075. Manda saludo a tu gente en Cuba, a no ser que lo hayas sacado a todos, ya patrocinados a todos. Si te queda un primo por ahí, a una prima, lo que sea, pues mándale saludos. Si no, nada. Cuéntanos algo. ¿Cómo va la ciudad que
progresa?
Progresa. Bien, bien. 12 de mayo. Cosas pasaron un día como hoy y tengo muchas efemérides musicales también que tengo que decirles. Un día como hoy, señores, en el año 1982, en el santuario de Fátima, esto es en Portugal, se le hace otro atentado al Papa Juan Pablo II. Ya Juan Pablo II había tenido un atentado del, ¿se acuerdan del turco Mehmet Ali Atka, que le había disparado providencialmente el Papa Juan Pablo II? ¿De qué tú te ríes, Exilda? Porque te estoy mirando con el rabillo de los ojos. Te estás riendo.
No es contigo.
Y con el carretonero de tu amor que lo cogí haciendo señas. No me voy a meter 15 minutos hablando del atentado.
Óyeme, pero tú te fijas, Teudy, cómo está pendiente a las miradas tuyas y mías. Vamos a seguir mirándonos, Teudy, porque él no me gobierna. Y yo miro a quien quiera y me río con quien quiera. Pero él quiere mandarme aquí.
No, porque te estaba vigilando y entonces yo tengo un ojo en una cosa y el otro en la otra. Y entonces lo estoy partiendo los dos que están,
Teudy,
ahí en el bochecito.
¿Cómo es esto? ¿Cómo es? Vamos, hazlo.
No, dale. No. Bueno, señores, vamos a acabar el cuento corto porque tengo esta gente en contra. Un día como hoy le hicieron un atentado, un segundo atentado en el año 82 al Papa en Portugal, Papa Juan Pablo II, no este, Juan Pablo II, porque él había ido a darle gracias a Fátima por haber sido salvado por el primer atentado del búlgaro. Pero estando ahí en Fátima, un sacerdote español, Juan María Fernández Cron, que estaba un poco alterado, vamos a decirlo así, había comprado una bayoneta de la Primera Guerra Mundial, se la escondió y empezó a gritar, quiero darle un beso al Papa, rompió el cordón de seguridad y se abalanzó al Papa. Bueno, lo cogieron, salió papá, lo hirió. Juan Pablo II no dijo nada, no trascendió ese evento, pero sí sufrió otro atentado un día como hoy. En el año 2002, en Cuba, el expresidente de los Estados Unidos, Jimmy Carter, visitó Cuba. ¿Recuerdan a Carter visitando Cuba? La primera vez que en televisión nacional la gente escucha qué cosa era el proyecto Varela, lo escuchó de la boca de un extranjero, un ciudadano americano, expresidente de los Estados Unidos, porque en el país donde él estaba visitando se había silenciado por todos los medios oficiales el proyecto Varela. Una acotación al respecto. Celebridades que cumplieron un año, que nacieron un día como hoy en 1935, Felipe Alou, beisbolista dominicano, uno de los managers, grandes managers de pelota de y además padre de Moisés Alou. En 1937 nació este comediante estadounidense George Carlin, fanático Jaimito de George Carlin. Hacía unas críticas muy agudas de cuanta cosa se le ocurriera. Está en la lista de los mejores comediantes de stand-up en el segundo lugar. El primero lo ocupa Richard Pryor. En el segundo está George Carlin. Nació en 1959 este actor estadounidense que responde al nombre de Bing Rames. En 1962 nació este actor estadounidense que responde al nombre de Emilio Esteban. Es el hijo de Martin Sheen, hermano de Charlie Sheen. Emilio Esteves no se cambió el nombre. Tiene familia, obviamente, de origen español. Y nació un día como hoy del año 1966 Stephen Baldwin, hermano de Alec Baldwin, de Daniel Baldwin. Ahí todo el mundo es actor en esa familia, como los Barrymore. Todo el mundo es actor. También vámonos ahora
Todo el mundo es bueno.
Vámonos ahora a efemérides musicales. Vamos a comenzar con este señor, que fue un compositor, pedagogo, organista, pianista francés. Nació en Francia, obviamente, en 1845. Más o menos está en duda el año en que nació. Minutos más, minutos menos, no importa. Gabriel Fauré. Acelerador en esta parte. No, next no. Yo estoy disfrutando esta música. ¿Qué next de qué? Próximo nada. Sigue poniendo eso ahí. Ah, ¿no lo vas a poner? Bueno, no. Entonces next. En 1928 nació este señor que es, fue, porque ya falleció, compositor, productor y cantante estadounidense Burt Bacharach. Ay, me acuerdo de eso. Bueno, quien está cantando es Christopher Cross. No es, pero este señor Burt Bacharach.
Esa es mucha información para él.
Pasamos a mí. ¿De qué te ríes? Estás muy risueña tú. Deja que yo llene el buzón de quejas y sugerencias a ver qué te vas a hacer.
Chicos, eso era mucha información. No le den esa avalancha de información por interno.
Y ahora, haciendo un despliegue de musicalidad en el lenguaje francés, pasamos a 1942, año en que nació este cantante francés, Michel Fugain.
Ils se sont trouvés au bord du chemin, sur l'autoroute des vacances. C'était sans doute un jour de chance. Ils avaient le ciel à portée de main. Un cadeau de la providence. Alors pourquoi penser au lendemain?
Pasamos a 1958. En 1958 nació este músico de Kiss y Black Sabbath, entre otros, Eric Singer. No, me
Se los dije, mucha información.
No, este es Steve Winwood, músico británico de la banda Traffic, cantando Fire. Este es Steve Winwood. Este es ¿quién viene ahora? Ah, ese mismo iba a decir yo. En 1958 nació otra vez, no, dos veces nació Eric Singer. Baterista de la banda, mira para acá, decirla, mira. Kiss.
Besito para que no te equivoques. Dale.
Dale, toma de nuevo. Pasamos ahora a 1962. Nació este guitarrista estadounidense, Brett. Brett, nació Brett. Gurewitz. De la banda Bad Religion. La canción que están escuchando es Stranger Than Fiction. Nos vamos a 1962. Nació en 1962 Einar Arnold. Músico, compositor islandés de Elgar Sister. Aquí canta Björk. Más que salió de los nombres raros esto. Son las 9 y 24.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
El Departamento de Justicia ha anunciado cargos contra decenas de personas por trabajar en nombre de la República Popular China para exportar la represión de ese país más allá de sus fronteras. El primer caso de tres, anunciado el 17 de abril, acusa a dos hombres de ayudar a establecer una estación de policía secreta en la ciudad de Nueva York, como un puesto de avanzada concreto del Ministerio de Seguridad Pública de China, para monitorear e intimidar a los disidentes dentro de los Estados Unidos. Ambos hombres han sido arrestados. El fiscal federal Brian Pace, para el Distrito Este de Nueva York, dijo, como se alega, los acusados y sus cómplices tenían la tarea de cumplir las órdenes de China, incluida la ayuda para localizar a un disidente chino que vivía en los Estados Unidos, y obstruyeron nuestra investigación al eliminar sus comunicaciones. En el segundo caso, el Departamento de Justicia acusó a 34 agentes del Ministerio de Seguridad Pública de utilizar cuentas falsas de redes sociales para difundir y amplificar la propaganda de la República Popular China e intimidar a activistas por la democracia y disidentes que viven en el extranjero. Los oficiales formaban parte de un grupo de trabajo especial que laboraba en Beijing y siguen prófugos. En el tercer caso, basado en una denuncia anterior, los fiscales federales presentaron cargos contra 10 personas que trabajaban para China y que trataban de llegar a participantes en reuniones virtuales organizadas por una empresa de tecnología de comunicaciones de Estados Unidos. Las acciones de los operativos tuvieron lo que el fiscal general adjunto David Newman describió como un efecto escalofriante en los participantes de la reunión, algunos de los cuales habían huido de la República Popular China y sabían que la República Popular China probablemente los estaba monitoreando desde el extranjero. Además, el Departamento de Justicia alega que los agentes trabajaron con otro acusado, anteriormente empleado de la empresa de tecnología de Estados Unidos, para censurar discursos, incluso poniendo fin a las reuniones virtuales críticas con la República Popular China y suspendiendo las cuentas de usuario de los disidentes chinos. Estos acusados también siguen prófugos. El fiscal general adjunto Newman enfatizó que los esfuerzos del departamento para hacer rendir cuentas a los responsables de la represión transnacional no están dirigidos contra el pueblo chino, la diáspora china o los estadounidenses de ascendencia china, sino contra las acciones ilícitas del gobierno de la República Popular China y sus agentes. A medida que los gobiernos autoritarios, ya sea el de China, Rusia, Irán u otros, se vuelven más descarados en sus esfuerzos por pisotear los derechos y libertades que son la base de nuestra democracia, declaró Newman. El Departamento de Justicia redoblará sus esfuerzos para defender nuestra democracia, nuestras instituciones democráticas y nuestra soberanía.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
9:28 de la mañana en el tiempo para Cuba. Hoy se pronostica un día de calor con lluvias en la tarde. La mañana comenzó parcialmente nublada, pero desde antes del mediodía y en la tarde se nublará en gran parte del territorio cubano. También se prevén algunos chubascos y tormentas en partes del interior y sur, mayormente desde Matanzas y hasta Santiago de Cuba. Serán aislados en el resto del archipiélago. Las temperaturas en la noche descenderán hasta los 27 grados Celsius. Los vientos soplarán entre el nordeste y el este, alcanzando 25 kilómetros por hora. Los vientos pueden ser más intensos en las olas superiores en las áreas afectadas por chubascos y tormentas. En cuanto al mar, se pronostica poco oleaje en todos los litorales de Cuba, menos en la tarde, que llegará a oleaje en la costa norte occidental.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este lunes a las 7 de la noche el partido entre los Marineros de Seattle y los Medias Rojas de Boston.
Hola, les habla Yonel Escobar.
Kendry Morales.
Les habla Jorge Soler.
Soy Haroldis Chama por Radio Martí.
Recuerda, este lunes, 7 p.m., Marineros versus Medias Rojas. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vamos que llegamos los cubanos. Vamos que llegamos los cubanos.
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana. Con Exida y Jacobito.
Siempre tempranito.
9.
Riela la vida, mi vida. Hoy es viernes. Sonríe.
Sí, yo le río la vida, no le río la gracia a esta gente.
Pero ellos son la vida aquí en Tempranito. Sí, 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 sí. Dale, mi vida, no, sonríele. Sonríele a los muchachos. Ajá. Ya, ven, él está contento, él no está bravo. A él le gusta todo esto, en el fondo, a él le gusta todo esto. Él es así. Te respondió Fernán.
¿Qué dice?
Y mandó una foto.
¿Qué dice?
Dice, tengo a toda mi familia acá.
Qué bueno.
Lo felicité y qué bueno tener a toda la familia junto contigo donde quiera.
Qué bueno, qué alegría, qué alegría. Que viva
y
todo aquí en el municipio de Cabecera, Miami.
Es una cosa que escribió aquí Miguel el delantal, no sé con quién sería, dijo, ¿por qué no te callas?
Ah, con Teudy.
A lo mejor. Nadie sabe con quién era.
Exida, ¿te gustan los mensajes de voz?
Sí.
Yo los detesto.
¿Por qué?
Los de texto, los mensajes de texto.
Los mensajes de texto. Está bien.
Te cogí.
Como el problema es que él caíste.
¡Caíste!
¡He caído!
Le estaba cocinando en bañito, caíste. María.
Pero a mí me encantan los mensajes de voz. Sí. Son más cercanos, son más humanos. Y
es verdad.
Son mejores.
¿Verdad?
Que escuchar un mensaje de voz es interesante.
El otro día, para que vean cómo son las cosas, si yo estoy chapado a lo antiguo, sí, no me arrepiento. Cumplía años una persona y me dice, ¿felicitaste a fulano a través de Facebook? Yo le dije, no, la llamé personalmente y la felicité. Yo creo que es más íntimo, más caluroso, cercano, más cercano que llames a una persona y le diga, oye, me acordé de ti, me estoy acordando de ti, es tu cumpleaños, a mandarle un mensaje de texto, un mensaje de esto, de telefonito. Sí, de esto,
felicidades, este, con un una florecita, un corazoncito. No, no, nos hemos vuelto muy...
No.
Pero bueno.
Eso es el hombre primitivo, poner simbolitos y eso, para algo se inventó la palabra.
Sí. ¿No? Sí, es que hemos vuelto, es que hemos vuelto.
Es que hemos vuelto a las cavernas.
Rapidito, un saludo para Mario, que dice que ahora mismo está en la sintonía desde Cuba.
Ok, te mandamos así un corazoncito, que... Mario. Son las 9:33 de la mañana. Tiempo de noticias con Ariadne González.
Gracias, Alfredo. La madre del preso político Ángel Jesús Vélez Marcano dijo que le están negando la salida de Cuba a su hijo a través del parol humanitario. José Luis Ramos tiene la noticia.
El preso político Ángel Jesús Vélez Marcano ha sido beneficiado con un parol humanitario para ingresar legalmente a Estados Unidos, dijo su madre Ailes Marcano Favelo en declaraciones a Radio Martí.
Sí, es el parol humanitario que se abrió para todos estos países. Lo aprobaron en el mes de marzo.
Según Ailes, desde marzo se ha dirigido a varias instancias gubernamentales para que permitan a su hijo continuar el requerido proceso, pero no ha tenido respuesta.
Yo hice la solicitud por escrito, que me la elaboró un abogado, solicitándole al establecimiento penitenciario la posibilidad de que me le den acceso a internet para ya concluir con el parol y ya él le den fecha de vuelo, porque la segunda parte de este parol es personalmente con el patrocinador y mi hijo, un ejemplo. Pero como él está en esta condición de preso, yo tengo que pedirle un autorizo al establecimiento penitenciario para que ellos me le den acceso a internet con las condiciones que ellos elijan. Puede ser en la seguridad del Estado, donde ellos quieran. Frente a ellos, incluso la patrocinadora puede hablar con ellos lo que ellos deseen. Y ellos no me reciben, me manipulan, me mandan para un lugar, para otro, y realmente no me dan la posibilidad de que mi hijo pueda salir de este país, de este infierno.
El programa de parol humanitario implementado por el gobierno del presidente Joe Biden permite a migrantes que sean elegibles de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití radicarse en los Estados Unidos.
A mi hijo, a Jesús Vélez Marcano, ¿por qué no se le da esta oportunidad? Si ellos no lo quieren aquí, si ellos y nosotros pensamos diferente, ¿para qué nos quieren aquí? Que nos den esta oportunidad de irnos.
El joven Ángel Jesús Vélez Marcano, sentenciado a 6 años de prisión por manifestarse el 11 de julio de 2021, se encuentra en la prisión de Kilo 9 en Camagüey. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martín.
Autoridades de la cárcel de Marverde, en Santiago de Cuba, negaron el jueves una vez más la visita al preso político José Daniel Ferrer García, tras notificar a su familia que estaba autorizado el encuentro. Desde la sede santiaguera de la Unión Patriótica de Cuba, organización que lidera Ferrer, Nelva Ortega, su esposa, dijo a Radio Martí que exige al régimen fe de vida del líder opositor.
Como temíamos, la llamada del pasado martes, pasada las 10 de la noche, al igual que las anteriores, realizadas por el sicario castrista conocido como Mayor Julio Fonseca, fue nuevamente el mismo mecanismo de manipulación utilizado por la dictadura. Alrededor del mediodía, el jefe de orden interior, Mayor Ortiz, en el mismo salón de espera me dijo que no tendría lugar la visita. Recordemos que desde el pasado 14 de marzo, que fue la última visita conyugal, ninguno de nosotros, sus familiares, hemos tenido contacto directo con él. La última vez que sus hijos pudieron compartir con su padre fue el pasado 7 de marzo, un día después de que la tiranía le diera por última vez derecho a la última llamada telefónica. Hace ya 2 meses que mi esposo le mantienen incomunicado, secuestrado y confinado desde el 14 de agosto del 2021 en la misma pequeña reducida celda de castigo, celda de aislamiento, enfermo y con un sinnúmero de padecimientos inducidos allí y sin atención médica ni medicamentos. Nosotros continuaremos exigiendo de forma pacífica, una vez más, a los dictadores Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel muestras de vida de José Daniel o escucharle por vía telefónica como es preceptivo por ley y de lo que hemos estado privados durante todo este tiempo, así como su liberación inmediata e incondicional porque es inocente, porque no ha cometido ningún delito.
El opositor José Daniel Ferrer fue detenido el 11 de julio de 2021 cuando salía de su hogar en Santiago de Cuba con la intención de sumarse al levantamiento popular de ese día. Tras el arresto, le fue revocada una sanción impuesta en 2020 de 4 años y 14 días que cumplía sin internamiento. Y el gobierno de Estados Unidos implementa estrictas medidas para los migrantes que crucen irregularmente a su territorio y recuerda que la frontera está cerrada. El informe lo tiene Judith Martín Rodríguez.
Desde la madrugada de hoy, viernes 12 de mayo, están vigentes las medidas inmigratorias que pretenden regular el flujo de inmigrantes con un enfoque regional en el que se ofrecen más vías legales y donde aumentan las penalizaciones para aquellos migrantes que traten de entrar al país de forma irregular. De este modo, y pese a que expiró el controvertido título 42 que permitió las expulsiones inmediatas de millones de inmigrantes en el contexto de la pandemia del COVID-19, ahora las restricciones no solo se mantienen, sino que se endurecen, tal y como afirman desde la administración Biden, y aseguran que el objetivo es ampliar las vías de acceso legal al país a través de programas humanitarios y endurecer las consecuencias para quienes no cumplan los requisitos. Y la subsecretaria adjunta de Estado, Marta Yuz, dio detalles.
Medidas innovadoras que eventualmente establecerán la iniciativa de centros regionales de procesamiento en países seleccionados en todo el hemisferio occidental para reducir la migración irregular y facilitar vías seguras, ordenadas, humanas y legales para los solicitantes de asilo, para refugiados y migrantes.
En las mencionadas oficinas regionales se realizará una evaluación de los solicitantes y se espera que tengan la capacidad de procesar a unos 5.000 aspirantes al mes. Sin embargo, y pese a los esfuerzos, desde la propia Casa Blanca saben que la presión sobre la frontera es desmedida y el presidente Joe Biden advirtió que en un inicio la situación sería caótica. Y es por ello que el subsecretario interino de Estado, Blas Núñez Neto, lanzó un mensaje a aquellos migrantes que se encuentran en México o pretenden cruzar la frontera.
A los migrantes que todavía están en México en albergues o que están camino a los Estados Unidos, les sigo insistiendo que las leyes de inmigración de los Estados Unidos traen con ellas consecuencias muy serias, incluyendo un periodo de 5 años donde están prohibidos de reentrar el país si se repatrian en base a esas autoridades.
Núñez pidió paciencia a los migrantes, les aconsejó quedarse en un punto de la región y esperar a ser elegibles para acceder al país a través de alguna de las vías legales que han establecido, según asegura el funcionario, de forma récord. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
La agencia EFE reporta que la policía de Nicaragua está amenazando con arrestar a los opositores que critican en las redes sociales al gobierno de Daniel Ortega y a los que recuerdan las manifestaciones antigubernamentales del 2018. Según la versión de las víctimas, los agentes del orden llegan hasta sus casas a advertirles que no sigan publicando en sus redes sociales críticas contra Ortega, el gobierno, o sobre la crisis sociopolítica del 2018. Una periodista denunció a EFE que fue visitada en su hogar. Un ingeniero agrónomo contó también a la agencia, por su lado, que la policía llegó a su casa después de haber pedido al Estado, a través de las redes sociales, que se garantice el agua potable en su ciudad. A otro joven profesional, los policías lo visitaron en su tienda y le explicaron que estaba incluido en una lista elaborada por militantes del Frente Sandinista de Liberación Nacional que dan seguimiento a las redes sociales de los opositores al gobierno. En otra información, Wang Wenbin, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, anunció el viernes que enviará un representante especial a Ucrania, Rusia y otros países europeos en una gira que comenzará el lunes para buscar una solución política a la guerra en Ucrania. Los detalles con la agencia AFP.
Un intento de buscar una solución política a la guerra en Ucrania. China enviará un representante especial a ese país y a Rusia, así como a Polonia, Francia y Alemania, para discutir con cada una de las partes posibles salidas a la crisis. China está firmemente del lado de la paz. La actual crisis en Ucrania sigue retrasándose y agravándose, y siguen apareciendo efectos indirectos. La voz de la comunidad internacional sobre el alto al fuego, el cese de la guerra y el alivio de la situación es cada vez más fuerte. Li Hui, representante especial del gobierno para los asuntos euroasiáticos, será el diplomático chino de más alto rango que visita Ucrania desde el inicio de la invasión rusa en febrero de 2022. El presidente de China, Xi Jinping, se entrevistó por teléfono el mes pasado con su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky. Pekín anunció entonces que Li, embajador de China ante Rusia de 2009 a 2019, encabezaría la visita de una delegación a Ucrania y a otros países. Poco antes de dejar su puesto como embajador en Moscú, el diplomático fue condecorado por Putin con la Medalla de la Orden de la Amistad.
Hasta aquí las noticias, seguimos en Tempranito de Mañana.
¿Estás escuchando?
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana, con Isidro y Jacobino.
9:43 minutos de la mañana. Muchísimas gracias a Ariadne González por este breve informativo, el último de este tempranito y de mañana de hoy, 12 de mayo. Gracias a todos por la sintonía. Me quedan brevemente algunos efemérides musicales de un día como hoy. Y esta cantante, que su nombre artístico es Bebel Gilberto, obviamente toda su familia, gran parte de su familia se dedica a la música, nada más y nada menos que sobrina de Chico Buarque. Así que imagínense ustedes, Bebel Gilberto está de cumpleaños hoy, 12 de mayo del 66. Que si pega la música esa, como dicen los españoles, mola. Celebridades que fallecieron un día como hoy, en 1995, esta cantante italiana Mia Martini. Una de las bellas voces de la música pop. Murió a una edad muy temprana, 47 años nada más. Y un día como hoy también, en el año 2001, murió este cantante estadounidense, Perry Como.
Catch a falling star and put it in your pocket, never let it fade away. Catch a falling star and put it in your pocket, save it for a rainy day.
Durante décadas estuvo activo, 50 años de música y una vida bien vivida. Pertenece a la generación de Frank Sinatra, de Dean Martin, Sammy Davis, imagínense ustedes, de Al Martino, de toda esa gente, de Tony Bennett, Perry Como. También en el año 2007 murió un día como hoy este cantante y músico y compositor colombiano, José Benito Barros Palomino, José Barros.
El pavo ya no la quiere, porque la pava es celosa. El pavo ya no la quiere, porque la pava es celosa. ¿Cómo es un pavo contento? Quiere estar al viento como mariposa. ¿Cómo es un pavo contento? Quiere estar al viento como mariposa. Si la pava no la busca,
el pavito se va a enamorar.
Si la pava no la busca,
el pavito se va a enamorar.
Estaba muy risueño, ¿no? Porque es viernes, porque tienes ganas de burlarte.
Porque estabas hablando de un pavito y me acordé de ti. En fin, ya terminó este niño, ya no tiene más nada que decir. El
tú
pavito,
sabes que ya terminó.
El pavito enamorado, nada más que decir. Jacobito enamorado. Bueno, señores, el próximo domingo es el Día de las Madres. Y si hay una canción que resuena, yo creo, en todos los hogares, es el tema de Lenny Hermesa, ¿Cómo te pago? Que ahora viene con un remix.
¿Cómo te pago?
Bueno, Esto fue lanzado el pasado 10 de mayo, este éxito Cómo te pago, junto a Edwin Luna y la Tracalosa de Monterrey, como homenaje al Día de las Madres, que se celebra el segundo domingo de mayo en Cuba y muchos países del mundo. Lenier, ganador del premio Grammy, explicó que el sencillo rinde homenaje a las maravillosas madres de todo el mundo que han dado todo por sus hijos sin esperar nada a cambio. Dijo: este día recordemos que su amor nunca se agota y que ustedes son las heroínas en la vida diaria. La canción original de Cómo te pago ya ha experimentado un aumento en las reproducciones en esta época del año, como les dije, 90 millones de reproducciones en YouTube, 22 millones en Spotify y más de 127 millones de vistas en todas las plataformas digitales. Así que Cómo te pago va dedicada a todas esas madres en Cuba que luchan diariamente, señores, así que felicidades para ustedes.
...9:48, Tiempo Deportes, y aquí está Chambi.
Muy buenos días, Jacomino, buenos días, Exilda, buenos días, Teudy, y buenos días, Jaime. Y bueno, como dije anteriormente, con la cantidad de eventos que hay aquí en Miami, y no mencioné uno importantísimo que va a ocurrir hoy. Me refiero a los Marlins de Miami. Los Marlins, quienes ahora tienen una marca de 19-19, sin haber estado jugando, sin haber los lanzadores estar lanzando bien. Bueno, los lanzadores abridores, porque los cerradores han sido espectaculares. Pero en fin, hoy abren contra Cincinnati. Cincinnati es un equipo, tú sabes, Jacomino, que Cincinnati es uno de los equipos más queridos de Cuba. Que le decían mi querido Cincy. Así era como era conocido el equipo de Cincinnati.
Chambi, se fue.
Chambi, te quitaron la luz.
Chambi, ¿qué pasó ahí?
Chambi, ¿tú quedaste? ¿Pagaste la luz?
No, pago el teléfono, pagaste el internet.
Chambi, ¿tú estabas
internet
en Batabanó?
Pero ven acá, ¿qué es esto? ¿Para dónde
bueno,
se nos
fue? Bueno, sigue tú diciendo los deportes.
¿Qué? ¿Yo los deportes? Nada, señores. Ustedes escucharon la cantidad de cosas lindas que hay para ver este fin de semana en Miami. Así que escuchen a Chambi ahora. No, Chambi, ¿pero qué pasó?
No, yo los he escuchado a ustedes. Ustedes están empezando muy temprano. porque yo los oí a ustedes decir: ¿y qué pasa con Chambi? ¿Dónde está Chambi?
Pensé que te habías ido de mula para Cuba.
No, yo estaba esperando que ustedes hablaran mal. Pero
bueno, de eso sí hablamos cantidad, que si no habías pagado el teléfono, bueno, que si no habías pagado la internet.
Bueno, entonces Jaime hizo una gran labor de que no escuchara eso.
Sí, sí, pero cerrando bueno, la semana hizo una gran labor. Sí.
Óyeme, hoy los Marlins mandan al montículo un muchacho dominicano que se llama Eury Pérez, que mide 6'8", está teniendo una temporada espectacular en AA. Claramente AA no es las grandes ligas, pero lo interesante es que viene con la edad, 20 años y 23 días, o sea, un bebito. Rompe el récord del jugador más joven en la historia de los Marlins, porque usted sabe quién fue el más joven antes que él.
Sí, lo dijiste ayer, José Fernández. Sí.
José Fernández, que desafortunadamente lo perdimos. Pues Eury, que viene de muchacho, es de Santiago, pero no dice Santiago de los Caballeros, me imagino que debe ser Santiago de los Caballeros o Santo Domingo, uno de los dos. Es la esperanza de este equipo. Dicen que tiene cuatro tipos de lanzamientos. Eso es algo espectacular. Cuando un pitcher tiene dos lanzamientos es excelente. Cuando tiene tres es intocable. Y ya tú sabes, cuando tiene cuatro, pues es un extraterrestre. Y eso es lo que dicen que este muchacho abre hoy contra el equipo de Cincinnati. Miami con una oportunidad estupenda de este fin de semana y la semana que viene, porque se enfrentan a los Nacionales de Washington, de poder alejarse de esos, de esa marca que están iguales. Vamos a que sobrepasen la barra de los de la barra positiva, que es lo que ha hecho el equipo de Tampa. Óigame, ayer llegaron a la victoria número 30. Nadie en las Grandes Ligas ha llegado a 30 tan rápido como ellos desde el año 1984. Y ayer se comportaron mal porque lo hicieron contra los Yankees de Nueva York. Oye, fíjate eso, qué cosa más interesante. Dos franquicias, una yendo hacia lo positivo y el otro, la otra yendo hacia lo negativo. Y unas con mucho dinero y la otra con menos dinero. Tampa, que sabemos que es una de las franquicias que menos se gasta en, porque no es que lo que tenga, sino de la manera que lo hacen, mientras que los Yankees siguen gastando dinero y no obtienen resultados. Ayer en el partido ganaron 8-2. Randy Arozarena, extrañamente, se fue de 3-0, sigue batiendo 318. Pero no. El combo ese de Randy Yandy terminó 3-1 e impulsó dos carreras. Con esta, señores, cuéntame, voy. Espero que tengan un fin de semana espectacular, sobre todo aquellos que están en Cubita la Bella.
Gracias, Chambi.
Nos hablamos.
Bueno, ¿cuánto?
Vamos.
18 segundos.
Está contando el tiempo.
¿Qué le dijo un chinche a una chinche?
Nada, no despidas.
Te quiero chincheramente.
No despidas tan feo. Nos vamos despidiendo, señores. Felicidades a todas las madres en Cuba.
Muchas felicidades.
A todas las madres de aquí de la emisora, como dijo Alfredo aquí al inicio del programa. Las queremos un montón. Nos vamos con Gloria Estefan. Sí, señor.
Sí, señor, es mi son. Cómo no, cómo no. Bailador, bailador, vengo el son. Sí, señor, cómo no. Sí, señor, es mi son. Cómo no, cómo no. Bailador, bailador, vengo el son. Sí, señor, cómo no.
Tengo este son que es fruto de inspiración, que viene del monte. Nace del alma, lleno de cielo azul y palmas. Sí, señor, yo tengo mi son.
Sí, señor, es mi son. Cómo no, cómo no. Bailador, bailador, vengo a ser son. Sí, señor, cómo no. Sí, señor, es mi son. Cómo no, cómo no. Bailador, bailador, vengo a ser son. Sí, señor, cómo no.
Café y tabaco es el corazón del son, con el ritmo del galope de un caballo. Cógele el paso y coge la entonación, grita tu alegría como el cantío de un gallo. Comenzó la verbena y aroma de albahaca y hierba buena. Siento ya, ven, baila mi son.
Sí, señor, es mi son. Cómo no, cómo no. Bailador, bailador, vengo a ser son. Sí, señor, cómo no.
Ritmo de alborozo, de risa y de gozo, música de vida y fiesta con mi son sabrosón.
Sí, señor, cómo no. Dale bien, dale bien. Bailador, bailador, coge el vaivén con sabrosura.
Dice así,
dale bien, dale bien. Bailador, bailador, cógele el vaivén con sabrosura.
Una sola humanidad, con un solo corazón, con una sola piedad que al fin nos traiga paz y amor.
amor, quiera Dios.
Dale bien, dale bien,
con sabor.
Bailador, bailador,
qué bueno el guateque.
Con el vaivén,
ay, qué bien,
sabrosura.
Dale bien, dale bien,
por favor.
Bailador, bailador,
aprieta tu paso.
Con el vaivén,
tú también,
sabrosura. Música de vida y fiesta con mi son sabrosón.
Sí, señor, cómo no.
Dale bien, dale bien.
Bailador, bailador.
Coger el baile
con sabrosura.
Dale bien, dale bien.
Bailador, bailador.
Coger el baile
con sabrosura.
Yo le que en mi tierra es garantía, dice así.
Dale bien,
con sabor.
Bailador, bailador,
qué bueno está esto.
Con el vaivén,
ay, qué bien,
con sabrosura.
Dale bien,
apúrate.
Bailador, bailador,
que está amaneciendo.
Este son se acabó.
Sí, señor, cómo no.
Qué caray.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martín.